Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
La importancia de caminar con Dios, porque Él dice en su palabra, estarán dos juntos en el camino si no están de acuerdo. Y en este caminar con Dios tengo que ponerme de acuerdo con Dios. No puedo caminar con Dios haciendo al revés de lo que Él dice o piensa. Y la importancia y los premios de caminar con Dios. Y voy a comenzar con usted en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, que nos habla de este hombre llamado Noé. Dice la palabra de Dios en 6, 9 de Génesis. Y estas son las generaciones de Noé. Hay dos puntos y dice, ¿cómo era Noé? Y dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice luego, con Dios caminó Noé. Versículo corto, no muchas palabras, pero que hablan en esencia de la vida de un hombre y cómo guiaba su casa. Habla de ello que Noé era varón justo y era perfecto. Perfecto significa que tiene todas las cualidades requeridas y que posee el mayor grado de excelencia que es posible. Eso era Noé. Me gusta Noé. Porque Noé fue perfecto aun cuando el entorno estaba corrompido. Hoy los psicólogos nos dicen que el entorno forma a personas. Es decir, que el entorno de la casa, los que conforman el hogar, van a moldear a nuestros hijos. Y es verdad que en cierta manera lo que asimilan puede ser absorbido. Pero cuando uno tiene una fuerte convicción espiritual, por eso a los niños hay que enseñarles de pequeño la palabra de Dios. Y hay que hablarle las cosas que están mal y las que no. Recuerde que el diablo se metió en el sistema educacional de Estados Unidos para enseñarle moral. Cuando había una separación iglesia-estado y quien enseñaba la moralidad era la iglesia. Pero ahora se le enseñan a nuestros hijos con respecto al sexo, se le enseñan muchas cosas que no tendrían que enseñarse porque no están de acuerdo como la enseñan a la palabra de Dios. Si en la casa falta la enseñanza, que yo creo que en la casa de Noé no faltaba, había enseñanza de los principios que él creía, y a la vez también dice que él fue perfecto en sus generaciones, porque Noé no es que caminó con Dios 15 años, ni 10 años, ni estuvo firme en la iglesia una semana. Me está hablando que vivió 600 y tantos de años y lo vivió con Dios. Porque con Dios caminó Noé. Yo creo que si estamos aquí en esta iglesia cristiana de Jesucristo el Todopoderoso, es porque queremos caminar con Él. Sería en vano venir y hacer todo al revés de lo que Él dice, porque ¿para qué sería la idea de gastar el tiempo en venir? En realidad, para aquellos que creemos no es gastar el tiempo, es aprovecharlo muy bien, atender a los consejos de Dios, no solamente las inspiradas predicaciones que salen de este mismo púlpito también de fe y para alcanzar meta y lo que Dios prometió, sino también qué puedo hacer por ti, Señor, y yo te doy mi vida, quiero hacer tu voluntad y caminar como tú camines. Lo que es de premiar de Noé es que todo estaba corrompido y él se mantuvo intacto. Hay veces que en un ámbito corrupto, cuando usted se mantiene puro, es considerado por los demás como bobo, como tonto, como estúpido. Cuando en conversaciones de hombres usted habla de pureza sexual y ser fiel a su esposa, para muchos es considerado una estupidez que no sabe aprovechar las oportunidades de adulterio o de fornicación. En los jóvenes, cuando los jóvenes se mantienen puros y limpios, y no le importa cómo anden los demás, sino que le importa en agradar a Dios que lo llamó y lo escogió. Uno pasa por pruebas, por dificultades, que en realidad cuando usted está bien comprometido con Dios, esas pruebas ni las siente. Porque usted sabe, también hoy en los colegios y también hoy en la calle, hay gente que ama a Dios. Pero en aquel tiempo estaba solamente Noé, solo él. La Biblia dice en Génesis capítulo número 6, verso 11 al 13, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, llena de violencia. Había asesinatos, había secuestros, había mucha violencia. Ya hoy en día también se van multiplicando hombres que les pegan a las mujeres. Y hay países en donde la cantidad de personas y mujeres que son asesinadas o que sufren castigos severos que puedan dejarla discapacitada de por vida, aumentan año a año. Porque es parte de lo que estamos viviendo, la frialdad del amor, el alejamiento de Dios, porque Dios es amor. Y estamos viendo y viviendo en este tipo de mundo donde a veces son premiadas las cosas que son malas. Y cuando tú haces las cosas buenas, no hay nadie que te diga, qué bueno que hiciste eso. Tú marcas una diferencia. Pero le voy a decir algo, Dios lo ve. Dios lo ve. Usted no espere el premio del hombre, espere el premio de Dios. Porque Dios es el que premia. Las cosas no pasan desapercibidas a los ojos de Dios. Y cuando hay alguien que se mantiene firme en esta circunstancia, cuando la mayoría hace lo malo, porque no quiere decir que lo que la mayoría haga, quiere decir que es lo perfecto y que es lo bueno y lo voy a hacer yo también. Usted tiene que definirse, tiene que saber cuáles son las cosas que Dios aprueba y las que no. Usted tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer la Palabra de Dios, porque aquellos que guardan la Palabra de Dios tienen premio. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, mi Palabra no va a pasar. Cosas que parecen extremadamente sólidas, inconmovibles, van a ser conmovidas, pero los que guardan la Palabra de Dios no van a ser conmovidos. Va a venir la prueba, va a venir la lucha, va a venir la dificultad. En el tiempo de Noé vino el diluvio, pero él permaneció en su casa. Aplaudo al Rey de Reyes, señores, señores. Dice 6:11 al 13, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, Dios ve. Y Dios ve también aquellas personas que han decidido caminar con Él. Caminar con Él. Dice que la tierra estaba corrompida y lo corrompido es podrido, hecho olor. Olía mal la tierra. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios toma una decisión. Tengo que cambiar esto. Lo que Él creó a imagen y semejanza de Él, Dios es amor y ahora estaba llena de violencia. Tiene que haber un cambio. Y Dios decide crear un diluvio donde todo ser humano iba a morir. Porque estaba corrompido y no había vuelta atrás, no tenían intención de cambiar. Y eso no era lo que Dios quería cuando creó al hombre. Pero dice que vio a alguien que halló gracia a los ojos de Él. Nosotros lo vemos con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades extremadamente ricas, pero corrompidas. Estaban completamente alejadas de Dios, sin misericordia. Extremadamente rica, pero nunca ayudaban al necesitado, al menesteroso. No había leyes para proteger al inválido, al necesitado. Y sexualmente se habían pervertido. Y Dios dijo, las voy a destruir. Pero aparece un hombre en escena, alguien que intercede. Dice, Señor, ¿destruirías al justo con el impío? Porque quizás haya 50 justos allí. Era Abraham. Y Dios le dijo, no, si hubiera 50 justos no las destruiría estas ciudades. de miles de personas. 50 nada más. Miren lo que marca un justo. Lo que significa para Dios alguien. Yo creo que los cambios que han venido a este país es por causa de un grupo de personas que ha orado, que no se conforman con la perversidad, que no se conforman con lo que las leyes contra la voluntad de Dios. Y Dios ha traído un cambio, mi percepción personal. Debemos orar y clamar que Dios proteja, pero están viniendo cambios. Y le voy a decir algo, yo creo que este cambio va a llegar a Cuba. Yo creo que va a haber un cambio en Cuba y que los cambios en Venezuela se están sintiendo. Ya no están tan cómodos en Venezuela con la injusticia. Los que practican la injusticia están temblando. ¿Sí? Aleluya. Un cristiano genuino no debe ser partidista. En el sentido, no importa lo que digan, pero yo soy republicano. No importa lo que digan, pero yo soy demócrata. Nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Pero si hay alguien que apoya lo que pertenece a Dios y lo que le agrada a Dios, apoyémoslo. Gloria a Dios. Había uno que clamó y dijo, Señor, a lo mejor no hay 50, porque Dios le dijo, no, si hubiera 50 yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Dijo, a lo mejor hay 40. Dijo, no los hay. Dijo, bueno, discúlpame que te diga una vez más, quizás haya 30 justo, porque era el amor que había en Abraham que lo hacía, aunque sabía que esas ciudades eran corruptas. Fíjese, Abraham no dijo, sí, destrúyala, mátalo, no sirven. Sino que está intercediendo para que no mueran todos, que a causa de los buenos no haya destrucción. Y dijo, quizá haya 20. Dijo que no hay 20. Dice el Señor, discúlpame si te pregunto una vez más. A lo mejor haya 10. Dijo, no hay ni 10. Por eso es que usted tiene que predicar, porque mientras más somos los que amamos a Dios y guardamos las cosas que le agradan a Dios, más bendición hay sobre este país. Quizás no te reconozcan, tú no estás metido en política, ni esto, ni lo otro, pero tú eres la luz. Dios te ve a ti, las bendiciones están sobre ti y por causa de ti, Dios bendice al país. Aleluya. Y dijo, no hay ni 10. Dios sabía que había uno, que la Biblia dice que era justo, era Lot. Y Dios lo sacó de ahí para que no vea muerte. Y salvó a toda su familia. Aunque nosotros sabemos que la mujer de Lot se quedó a mitad de camino porque miró para atrás. Pero la intención de Dios era que toda su familia sea salvo. Yo quiero decirle algo. Hay veces en nuestra familia hay gente que no anda muy bien. Me aferro a esta palabra que dice que si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Por eso la fe nos hace clamar por esas personas, pedir por esas personas. Incluso usted puede pararse y decir, Señor, tú lo dijiste, tu palabra lo dice, que si yo he creído con todo mi corazón, tú te vas a cargar de mi familia. Y ahí usted reclama a los sobrinos, los parientes, los lejos, por el borracho, el que está en droga, por aquel que es un sinvergüenza, pero usted está clavando a la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo va a alcanzar, y la sangre de Cristo lo va a limpiar, y el nombre de Jesús va a estar sobre él. Fe. Entonces, lo que yo creo es que no hay revelación genuina cuando no hay intimidad con Dios. A los que leen mucho la Biblia, les digo a veces, ore la misma cantidad. Porque el fundador de los testigos de Jehová y el fundador de otras religiones que han surgido, que se apartaron de la verdad, leían mucho, pero no oraban. Y entonces, cuando usted no ora y usted lee, usted puede tomar una dirección de lo que lee equivocada a la de Dios. Pero cuando usted ora a Dios de la misma manera y está en la intimidad con Dios, Dios no te va a dejar desviarte, sino que te va a guiar por medio del Espíritu Santo. Y este es un tiempo de espíritus engañadores, donde personas que tienen una tendencia, de acuerdo a su concupiscencia, presentan como una verdad algo que no está claramente establecido en la Biblia. Recháselo. Hello. Parece que es muy viejo. Algunos hablan iglesia renovada que ya no se predica los principios de la palabra de Dios. Entonces mezclamos lo que dijo el que escribió este libro con el otro que escribió otro libro, pero no son gente cristiana y son frases. Si usted entra en internet, frases célebres, encuentra frases célebres de muchísimas personas, incluso que fueron ateos en su tiempo o que no conocían a Dios. Y cuando usted empieza a mezclar todo ese tipo de cosas, ya no se dice la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, sino que estamos diciendo lo que dicen los hombres, de pronto tendemos a desviarnos y equivocarnos. Pero en esta iglesia siempre se va a predicar la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y dice que en sus generaciones fue justo. Yo digo, personas que a veces hacen un sacrificio enorme para mantenerse de pronto unido a Dios, fiel en la iglesia, congregándose, a veces por un año, y después deja. Pero aquel que naturalmente nació de Dios no puede estar sin congregarse, porque es de arriba. De la misma manera que usted sabe que tiene la nevera vacía en su casa, y usted tiene dinero en el bolsillo o una tarjeta y pasa por un supermarket, cuando llega la hora de comer, usted sabe que necesita la comida. Usted está en el market, compra comida, llega a su casa, si tiene que se la cocina, se la cocina, y si no, se la hace usted. Pero usted come. Aquel que es nacido de arriba necesita comer de arriba. Todo lo demás está abajo, pero si usted no alimenta al espíritu, algo no está funcionando bien. No te necesita, usted no es un cristiano carretilla que hay que empujarlo. Vení a la iglesia, vení a la iglesia. El que nació de nuevo quiere comer de la mesa del rey. Aleluya. Quiere alimentarse de la palabra de Dios, llenarse de su presencia, sentir el espíritu que te agita el corazón. Aleluya, diciendo, tú eres mío, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos, hijos y hijas de Dios. Dijo Dios a Noé, al único que le habló su plan, intimidad con Dios. No le habló a ninguno de los otros hombres o mujeres. En aquel tiempo no habría presidentes o reyes. Y en aquel tiempo habría iglesia. ¿Usted se cree que en el tiempo de Noé no había iglesia? Claro que sí. Se habían modernizado. Hello. Pero al único que le habló fue a Noé. Es que Noé se peinaba lindo y vestía muy bien. Aparte de eso, Noé tenía mucha facilidad de palabra. No dice nada de eso la Biblia. Dice que era justo y que era perfecto. No le importaba lo que decía la gente. Que todos fornicaban, todos adulteraban, robaban, agarraban coimas, sobornos. No le importaba. Él caminaba como Dios dice que hay que caminar. A veces ocurre en nuestros países que usted ya sabe que si no va y le da unos pesos a una persona, se estanca y ponen lo que usted a su petición la ponen debajo de todos los papeles. Y no hay justicia y nunca te llega. Entonces ya uno mismo entra en la corrupción para darle dinero a las personas, a agentes corruptos, a agentes públicos a veces, que los que están para servir a la comunidad porque le pagan con nuestros propios impuestos. ¿Sí? Y uno entra de pronto en la línea de hacer lo que todos hacen. Y hay lugares donde ya el soborno es parte de la historia del país. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, antes que existiera Chávez, se manejaba todo por soborno. Porque las maldiciones vienen con una causa. Me escribe mi hermana, para que no piense que hablo de Venezuela. Me escribió esto hace 15 años atrás. En los colegios, el abanderado era el que tenía las mejores notas, las mejores disciplinas. A esos niños los llamaban para que llevaran la bandera cada día en la mañana y cantaran el himno nacional. ¿Sí? Me escribe mi hermana. Ahora, el niño que le da más dinero a la maestra, ese es el abanderado. Es decir, que los padres tienen que darle dinero a la maestra para que ese mes, todo ese mes, el niño sea el abanderado. Pero es logrado con dinero. Entonces le enseñamos a los niños, a los 8, a los 7, a los 10 años, que con dinero se compra a la maestra y al sistema educativo. Es corrupción. Pero Noé se mantuvo firme. no se dio. ¿Cuántas veces le habrán tomado como tonto, como estúpido, por causa de no ser parte de lo que significaba el estándar de vida y el modo operandi de las personas en aquel tiempo? Pero él no se dio. Él sabía lo que le agradaba a Dios y había decidido servir a Dios, aleluya, con todo su corazón. Y cuando llega el momento que Dios piensa hacer algo, ¿a quién se lo va a contar? A los fieles. Dios tiene intimidad con los fieles. Aleluya. Se acerca a él y le dice un plan mundial de lo que piensa hacer. Hasta ese día las iglesias seguían pensando y predicando a lo mejor el mismo mensaje. ¡Viva la pachanga! Hagamos lo que se nos da la gana. Aquí la palabra de Dios nos dice, señores, que va a haber un juicio. Que Dios nos va a llamar a cuenta. Aleluya. Usted no puede ser parte del montón de lo que es el mundo, porque usted es la luz, usted es la sal, usted es real sacerdocio, usted es nación santa, aleluya. Usted es rey y sacerdote por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y a veces, de pronto nos enredamos y de pronto hay algo en nuestra vida que aunque sabemos que no le agrada a Dios, lo estamos practicando. Y tenemos que venir a la casa de Dios y decirle, Señor, perdóname. Ningún genuino, ningún nacido de arriba, practica el pecado y después de practicarlo siente gozo. Lo siente mientras lo practica porque es una satisfacción carnal que dura poco tiempo. Pero después sabe que eso no es lo de él. Que lo suyo es estar enchufado con Dios, la comunión con Dios, la presencia de Dios. Por eso la iglesia siempre tiene que tener un corazón abierto. Dice que Noé fue pregonero de justicia. Se mantuvo firme predicando y diciéndole a la multitud que existía Dios. A lo mejor le comentó, estoy haciendo un barco porque viene un diluvio. Por el tamaño que tenía la embarcación, unos 150 metros de largo, 3 pisos de alto. Quizás gente tuvo que ayudarle, pero nadie creyó lo que él predicaba. Va a haber gente que incluso te va a ayudar en cosas, pero no va a escuchar tu palabra. Hablaba Noé, no había otro hombre que tuviera ese mensaje. Era raro, todos predicaban otra cosa, pero él predicaba ese mensaje. Va a haber un diluvio. Y cuando termine este barco, solamente se van a salvar los que estén adentro de él. Porque la Biblia dice que era pregonero de justicia. Es decir, que él practicaba la justicia y la pregonaba. Debemos hablar la palabra. No tenemos por qué callarnos cuando a veces la mayoría habla. Tenemos que hablar nosotros también. Tenemos que hablar la palabra que puede cambiar a las personas. Y comenzó a hacer el barco. Personalmente pienso que no lo hizo donde estaba el mar. Lo hizo ahí en el terreno grande que había frente a su casa. ¿Para qué ir tan lejos si total el agua iba a llegar hasta ahí? ¿Cuántos le habrán dicho, está loco este, cómo va a llevar un barco? En aquel tiempo, de 150 metros de largo. ¿Cómo va a ser para llevarlo hasta el mar? Noé le diría, el agua va a llegar. El agua va a llegar. Otra vez dirían, está loco el viejo. El viejo está loco, pero el viejo tenía razón. Hasta que un día, Dios decidió meter todos los animales que usted puede ver ahora en el zoológico y donde vaya, los empezó a meter en el arca de dos en dos, el macho y la hembra. Y el hombre no entraba, el burro entró. Nosotros a los niños le decimos burro cuando no estudia. Bueno, yo nunca se los dije. Pero hay gente que le dice, es un burro. Me acuerdo, antaño hacían una oreja de burro y se la ponían al niño y lo ponían en un rincón. ¿Sí? El burro entró, hermano. El burro entró. Y la gente no entró. Los que se graduaban de la universidad aquel tiempo no entraron. Los que hablaban en la radio y la televisión no entraron. Pero entró el burro, el caballo, la vaca, el buey, de dos en dos. Y después entró Noé. Un esfuerzo de, dicen, más de un siglo de hacer aquel barco, de tres pisos de alto. Y Dios le dijo cosas específicas, ¿sí? Le dijo, Génesis 6, 13 al 17, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Ay, Señor, me gusta más el cedro porque lustrada luce mejor. No, gofer. Si caminas con Dios, el que manda es Él. Hazle caso a Dios, porque tú conoces el día que estás viviendo y Dios conoce el futuro, el presente, el pasado. Y como todas las cosas te ayudan a bien y Dios piensa para bien, para ti, hazle caso, es de gofer. Luego dijo, harás aposentos en el arca y lo calafetearás con brea por dentro y por fuera. Ay, Señor, el olor de la brea adentro del arca no me gusta. Lo voy a hacer por afuera nada más. Hazle caso a Dios para que no entre el agua, para que no se filtre el enemigo, para que no entre el enemigo. Él dice, no le deis lugar al diablo. ¿Eló? Háganle caso a Dios. 300 codos de longitud del arca, ese será el tamaño, por 50 codos de altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca, perdón, a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Señor, ¿no te parece que con tantos animales que ensucian diariamente la ventilación está un poco escasa? Una sola puerta solamente y una sola ventana. Y va a haber caballos, vacas, bueyes. Te dije que una puerta nada más y una ventana soporta más bien el olor, que afuera hay juicio. ¿Yelo? Ay, que en la iglesia hay problemas. Bueno, afuera está el juicio. Prefiero la iglesia. ¿Yelo? Es verdad que hay hermanos que no son difíciles, no son fáciles de aguantar, pero tú también a veces tienes tus cosas, ¿o no? ¿Yelo? En tu familia no hay gente que es difícil de aguantar, dígamelo, dígamelo. Y estoy hablando de los más cercanos, a veces son 4 o 6 nada más. En una iglesia que son miles, ¿qué es lo que usted quiere? Estamos camino a la perfección, aleluya. Todavía no somos como Noé a lo mejor, pero vamos camino a la perfección. Aguántanos, perdónanos. A Él la gloria, los aplausos. Dijo, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser viviente. ¡Wow! ¿Qué le parece? Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. La Biblia nos dice que le repitió otra vez esto a Noé. Y dice que demoró cerca de 120 años para hacerlo. Una sola vez le habló. No había un libro al que usted iba para que le recordara otra vez lo que Dios dijo. La voz venía de Dios y la terminó. Y el día que la terminó y todos los animales entraron, entró también Noé. 8 personas entraron al arca. Su esposa, sus hijos, los que se casaron con sus hijas, entraron al arca. Y dice que Dios cerró la puerta. Cuando Dios cierra algo, no hay quien la abra. ¿No fue Noé el que cerró el tiempo de salvación? Fue Dios. De la misma manera, hoy estamos en tiempo de la gracia. No importa cuántos pecados haya cometido usted, cuán hondo haya caído, cuánto se haya usted pervertido, degenerado, uno viene a Dios y hay salvación. La puerta está abierta. La Biblia dice que en su paciencia Dios no nos toma en cuenta los pecados pasados. Y la sangre de Cristo es eficaz para limpiarnos de cualquier pecado. Quizás usted no se perdone a sí mismo porque fue muy fuerte lo que hizo. Pero la sangre de Cristo tiene más poder que todos los pecados juntos de toda la humanidad. Él tiene poder para limpiar hoy al que se arrepiente. ¿Sí? El arca estaba abierta y entraron. Yo pienso que muchos golpearon. Noé, perdonanos, no te creímos, pero ahora sí. A medida que venía el agua subiendo, yo creo que mucha gente se acercó, pero la puerta estaba cerrada. Se acabó el tiempo. ¿Usted se cree que el tiempo de esa sangre que fluye para limpiar los pecados va a alcanzar a la persona eternamente? La Biblia dice cuando entre, usted lo puede en Romanos 11:11, cuando entre la plenitud de los gentiles, Dios se va a volcar a los israelitas y dice, tú Israel serás salvo. Hoy se convierte algún israelita y surgen algunas personas mesiánicas, muy poco. No ha habido en Israel un avivamiento nunca, desde que Jesús murió y resucitó. Pero está esperando que entre el último de los gentiles. ¿Cuándo va a entrar? Solamente Dios lo sabe. Del día y la hora, nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Pero quizás sea en esta mañana que entre el último. Y Dios dice, se cierra la puerta, se acabó el tiempo. Aleluya. ¿A dónde vamos a ir después? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Hay que saber aprovechar los tiempos. Noé lo aprovechó. Él fue un varón justo. Fue un varón que amaba a Dios sobre todas las cosas. De tal manera que toda la pudrición de lo que estaba corrompido no llegó a tocarlo. Él daría la mano a las personas, pero se guardaba de las personas. Todos estaban corrompidos, pero no llegó a corromperse. Nosotros somos la luz de la tierra, la sal de la tierra. Usted no se puede corromper. No es porque todos lo hacen, yo lo voy a hacer también. No. ¿Qué dice Dios que debo hacer? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el camino que debo caminar? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. El camino no es el mundo, ni lo que hace el mundo, ni lo que piensa de la sexualidad del mundo. Es lo que dice Dios que debemos hacer. Yo voy a creer lo que dice Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos y no seremos avergonzados. Aleluya. Es una decisión. Y esa decisión va a marcar a tus hijos y tu familia. Toda la familia de Noé entró. Yo no sé cómo estaba la nuera, la hija, cómo estaban los yernos, yo no lo sé. Pero por Noé entraron. Tú eres importante para tu familia. En los círculos a veces que se reúnen aquellos que tienen familiares que tú eres el único salvo. Tus hermanos no están convertidos y tus tíos no están convertidos. Y hacen una reunión familiar. No dejes de ir, pero no te corrompas. ¿Sí? Tú eres la luz para toda esa familia. Aleluya. A través de ti es que esa familia recibe bendición. Me llama la atención que Dios escoge a Noé para hablarle de su plan mundial. El único que tenía esa revelación era Noé. La revelación viene por el nivel de intimidad y fidelidad con Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios entró en un pacto con Noé. Dijo, yo voy a guardar a ti y a tu casa por cuanto me has sido fiel, por cuanto has sido justo. Cuando nadie nunca le daba una palabra de aliento a aquel hombre, el creador del hombre y de todo lo que usted ve, se acercó a él para decirle, mira, tengo un plan y tú eres el único al que se lo puedo revelar. ¿Sabe que cuando usted recibe una revelación de Dios, es una alegría tan grande, un gozo, que Dios te tuvo en cuenta para revelarte algo? Y así viene la revelación de la palabra, cuando la estudiamos, ¿sí? Y usted empieza a comprender. Salmo 91:3, porque dice el 25:14, la comunión íntima de Jehová con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mi pies de la red. El Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Por eso yo puedo decirle, usted tiene que estar tranquilo. No, de migración, que van a... Tú sirve a Dios y opera como operó Noé. Y no tengas temor. El temor atrae la desgracia, pero la fe aleja la desgracia. Aleluya. Usted va a declarar con su boca qué es lo que Dios quiere hacer. Pero involúcrese, trabaje para el Señor. Cuando llega el momento de que puedes hacer algo para el Señor, no te escondas. Cuando puedes abrir una casa de bendición, asesórate. Nosotros tenemos cerca de 200 casas donde hacemos reuniones. Gente que abre las puertas de su casa porque quiere que se haga una reunión e invitan a los que viven en la casa y a lo mejor a los vecinos cercanos. Y tu casa está siendo una luz para el barrio. Ya no solamente era una luz, toda tu casa es una luz para el barrio. Y así vamos creciendo. Cuando llega el momento de que van a querer tomarte y sacarte para echarte de este país, Dios desde lo alto dice, no, pero ese no me conviene que me lo toque. Si se abrió su casa, hizo esto, hizo lo otro. Justos, gente de fe, gente que aman a Dios. Aleluya. Y Dios te guarda. Quisiera tirar esta palabra y no lo sé. ¿A cuántos de los que estamos aquí agarró migración para sacarlo del país? ¿De los que estamos aquí? A nadie. Andando el tiempo creo que hubo uno solamente, que si no me equivoco era argentino. El único, que yo recuerde. Dígame usted aquí cuántos mueren de cáncer que estén sirviendo al Señor. No es solamente congregarse. Se sanan. Tienen cáncer y se sanan. Es Dios que dice, no me lo toques. A mis ungidos no lo van a tocar. A mis justos no lo van a tocar. Los que están buscando la perfección, aleluya, están bajo mi cuidado. Entonces no vas a estar en temor ni en miedo, que si salgo, que si vienen, que si me agarran. Al contrario, usted comienza a soltar una palabra de fe, me van a dar la residencia. Ahora cuando parece que más mal se pone, es el tiempo que se van a acomodar las cosas para yo recibir mi residencia. Proclame fe, no hable miedo. Yo veo de Moisés, era aquel hombre que subía a la montaña y la presencia de Dios descendía como una nube y en medio de la nube estaba la gloria de Dios que era como un fuego. Y Dios hablaba con Moisés. Y la Biblia dice que cuando levantara Dios a un profeta, le iba a hablar a través de la palabra que iban a escuchar o a través de ciertas revelaciones, pero nunca nadie como Moisés. Porque con Moisés Dios hablaba cara a cara, como quien habla con su amigo. La diferencia con los demás profetas era que decían la palabra de Jehová vino, la palabra de Jehová dijo. Pero Moisés podía conversar como quien conversa con un amigo. Hay una parte que lo tutea a Dios y le dice, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me dijiste, ¿quién va a ir conmigo? Está con una amistad tan grande ya con Dios. Solamente a esas personas Dios suelta revelación. En aquel tiempo no eran prodigiosos predicadores, sino que había una anciana que había sido viuda hacía 84 años y que ayunaba muchos días. Esa mujer fue la que recibió la revelación de que el Mesías nacería en su tiempo y que lo iba a ver con sus propios ojos. Y un anciano también, que recibió la palabra que en sus días iba a ver al Mesías. Ninguno de los fariseos ni los saduceos recibió esta revelación, sino que fueron estas dos personas que eran personas íntimas con Dios. Y un día uno de ellos, el varón, Dios le habló, el Espíritu Santo lo habló y le dijo que vaya al templo porque iba a ver con sus ojos la salvación de Israel. Y cuando llegan, los demás ya sabían lo que es Dios le había dicho. Y le dijeron, mira, acá está el bebé. Y el hombre lo agarró y lo tuvo en sus brazos a Jesús. Y dijo, ya hoy puedes llevarme Dios porque han visto con mis ojos lo que va a ser la salvación de Israel. A los íntimos Dios les revela cosas que no les revela a los otros, que comparten las cosas del mundo escondidas. Yo quiero llamar a reflexión a la iglesia, que todos juntos, yo incluido, podamos hoy decir, Señor, quiero más de ti, quiero perfeccionarme más. Yo no sé si en los tiempos de Noé había más violencia de la que hay hoy en día. Cuando escucho, hace tiempo atrás, ahora hace un tiempo que no lo veo, cortaron 50 cabezas en México y encontraban a las personas colgadas en los puentes, ahorcadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es la violencia. Estamos en un tiempo tan especial que tiene que haber una definición. ¿Quieres ser luz o quieres ser tiniebla? Bueno, si somos luz, no podemos estar en noviazgo dentro de la iglesia teniendo relaciones sexuales. Los jóvenes no pueden estar fornicando allá, yendo a discoteca y después venir aquí a adorar. Tenemos que definirnos. ¿Sí? Pero también podemos decir como adultos, a veces amén, cuando hablamos de los jóvenes. Pero ¿por qué estamos mirando novelas? Yo estaba mirando 4 novelas por día donde nada más hablan de adulterio y fornicación. Al final terminas haciendo fuerza para que ese tipo la deje a la mujer o que la mujer lo abandone para irse con otro más joven. Porque tú te pusiste en el papel del de la novela haciendo las cosas que el mundo piensa. ¿Hello? Y esto no es legalismo, es decir, bueno, si esto no encaja conmigo, no va. Esto no va. Y yo quiero caminar con Dios. Yo quiero demostrarle a Dios que lo prefiero a Él. Póngase de pie, por favor. Hay tantas palabras que dicen que somos reyes y sacerdotes, nación santa. Dios dice, ellos serán mis hijos, yo seré su padre. Y a todos los que creyeron, dice la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Tenemos que seguir al Padre, que se marque esa diferencia. Y una vez que estés en esa posición, no te hagas el santurrón para con un orgullo espiritual tratar a las demás personas que no han conocido a Jesús de una manera mal. Tú tienes que ser alguien que los ilumina porque no saben discernir. Tienes que darle la mano, invitarlo a la iglesia para que ellos conozcan lo que tú conociste. Yo quisiera hoy llamar para hacer un pacto con Dios. Dios entró en un pacto con Noé. El pacto fue, he decidido destruir todo ser viviente, pero tú y tu casa. Piensa en tus hijitos, tus hijitas, aquellos que tienen nietos, en tus parientes lejanos, tú y tu casa van a entrar al arca, van a entrar. Ellos se van a salvar, se van a salvar por tu actitud. Aleluya. Hacer un pacto con Dios hoy. Es decir, quiero afirmar mi decisión de seguirte, Señor, y de amarte sobre todas las cosas. Quiero que sepas, Señor, que yo quiero ser un Noé. Que lo que vea malo del mundo no va a llegar a corromperme. Y también, si hubiera alguien que escondido has perdido integridad, venir hoy a Dios y decirle, Señor, perdóname, perdóname. O gente en la Biblia que pecó y Dios lo restauró, Dios lo levantó. Él no está para matar, sino para dar vida. Pero sí espera de nosotros el reingreso, el volver, el pedir perdón a Dios por nuestra falta. Así que si hubiera alguien que quiera firmar el pacto y venir y decirle a Dios, Señor, yo quiero afirmar lo que he creído, el pacto que he hecho una vez, quiero volver a reafirmarlo hoy. Y quiero decirte, quiero que cuentes conmigo, Señor, y revélame las cosas. Como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es para los que claman. ¿Sí? Y si hubiera alguien, algún líder, alguna persona, quiere decir, Señor, yo quiero afirmarlo, venga, pase por aquí.